Jorge Drexler acaba de sacar un disco nuevo. Espectacular. Buenísimo, como todo lo que hace. Y este fin de semana caí en la cuenta de que cuenta algo que yo desconocía. La historia de una prohibición.
Al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas.
¿Por mover las caderas?
Por mover las caderas.
Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, moviendo las caderas.
Hablamos de bailes prohibidos.
Hablemos.
Sí, es que, por cierto, el disco de Jorge Drexler es una maravilla. Tienen que escucharlo, pero es que me quedé con esta copla, ¿no? Dice, al comienzo del barroco español, durante el reinado de Felipe II, en julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda, bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. ¿Esto es verdad?
Sí, efectivamente, sí que es cierto. Quizá hay un pequeño matiz en que quizá no fue en 1583, sino que fue 2 años después, en 1585, y que se arrastra el error, dice un investigador que se llama Álvaro Torrente, de cuando lo apuntó mal el escribano en los álbumes estos que recogían todas las órdenes de la sala de alcaldes de Casa y Corte. Pero sí, efectivamente, es cierto, en la época de Felipe II se prohibió el baile de la zarabanda, aunque más que el baile, lo que se prohibió fue el cante de la zarabanda. Porque, Alberto, era un baile que consistía en girar, sobre todo, las caderas. Pero es que esto iba acompañado de interpretaciones que no iban escritas en ninguna parte, sino que se improvisaban, de contenido erótico.
¿Ah?
Y claro, esto ya era demasiado. Si además le sumamos que las mujeres bailaban en cueros, que no es lo mismo que desnudas, ¿eh? En cueros es lo que hemos visto esta semana pasada, la Semana Santa, de los sayones, por ejemplo, en las procesiones, que para nosotros van muy vestidos, pero en la época se ridiculizaba cómo vestían porque iban en ropa semi-interior. Claro, esto lo hacían las mujeres. Y además es que los hombres también daban palmas y acompañaban con instrumentos. Entonces estaba muy, muy mal visto. Y vale, como lo hacía gente del pueblo, estaba aún peor visto.
Pero has dicho que hablaba, las canciones hablaban de cosas sensuales, de...
Sí, las canciones eran un poco eróticas o un poco pícaras. Nosotros lo que sabemos es que se acompañaba de castañuelas y con guitarra barroca y que todo se hacía con gestos pues sensuales de las caderas, de los hombros. En la época, fíjate, hay gente que dice, Juan de Mariana, dice, es un baile tan deshonesto en palabras y movimientos que no debería tolerarse. El Pinciano dice que en realidad se remontaba a Baco y que era un culto a Venus y que, bueno, era como la ditiramba y que venía de África. Y esto no se sabía muy bien de dónde venía. Hay quien dice que tenía una entrada africana, sobre todo porque con judíos, porque Zara en hebreo es bailar o moverse las caderas. Y otros dicen que se lo inventó una mujer que era cómica, que en aquella época se llamaba una histriónica, que era sirvienta y de ahí viene el nombre. Pero bueno, esto está un poco cogido con pinzas, ¿eh? Ya me te digo.
¿Y por qué reacciona tan fuerte y cómo reacciona el poder, o sea, el reinado?
Bueno, seguramente esto de la Casa de la Corte de Madrid, que fue una institución que era una sala de lo penal en la que había juristas pues de reconocido prestigio que luego pasaban al Consejo de Indias y a otros consejos, se debiese a que estábamos en medio de la contrarreforma, que estábamos en la lucha entre católicos y protestantes con Lutero a la cabeza, y que estas reuniones de escándalo un poco sensual pues iban un poco contra la moral pública y además era una tensión entre la cultura popular y la élite. Como se quería controlar la sociedad, pues se vio que estos bailes eran un poco peligrosillos.
¿Pero se sigue haciendo la clandestinidad?
Sí, para nada desaparece, que va así. En 1640, por ejemplo, tenemos un montón de testimonios que nos cuentan que, fíjate, en el libro El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, que dice el demonio, yo inventé la mariona, el bullicuzcuz, las pulgas del infierno, la chacona, que era muy parecida a esta, y la zarabanda. O sea que, sin duda, continuó y luego, de hecho, se hizo culta al pasar por Italia y por Francia y se refinó y tenemos de los mejores compositores.
Luego, Jorge Drexler viaja al siglo XVIII... para hablarnos de la Inquisición.
En octubre de 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar.
¿Ah? ¿Y eso?
También es verdad. Y aquí te voy a cantar otra cosa que tú seguro que has oído y todo el mundo, la bamba. La bamba es la versión contemporánea del chuchumbé. Y piensa en la letra de la bamba. Dice, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Pero también que, Alberto, otra cosita. Y arriba y arriba, para ti y arriba y arriba. Puede ser una cosa muy ingenua o puede ser una cosa también un poco más picante, te das
vale.
cuenta, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues efectivamente esto era el chuchumbé. De hecho, las letras que se conservan, que son un poco parecidas a esto de la zarabanda, o sea, es más o menos la idea es la misma, ¿no? Uh-huh. Era improvisación con copla, ritmo bailable, se cantaba no solamente por una persona, sino que había más gente, hombres y mujeres, había también percusión corporal pues en la tarima y demás. Pues eran, por ejemplo, canciones que decían cosas como el chuchumbé te he de dar, que te lo puedo negar, que si no te lo doy yo, otro te lo ha de dar. En la esquina está parado un fraile de buen parecer con el chuchumbé en la mano, enseñando a las mujeres, y es aquí donde se corta lo que ha notado el escribano. Entonces, claro, esto a la Inquisición, lógicamente, no le gustaba mucho porque había cosas anticlericales, aunque nunca se explicara qué era el chuchumbé, ¿no?
Sí.
Y ya, de nuevo, era un poco peligrosillo, ¿no? En Veracruz sigue esto, el son jarocho es esto mismo, y la bamba ya hemos visto que continúa, o sea que se prohibió, pero la gente seguía haciéndolo.
Porque después, ¿cuánto efecto disuasorio tenía la Inquisición con las medidas que, ¿no? Que con las penas, que con los castigos?
Sí, bueno, pues pese a lo que nosotros conocemos de la leyenda negra, que ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? La Inquisición realmente no era una cosa tan tremenda y era más bien algo, bueno, pues que disuadía, ¿no? Porque realmente no se persiguió a nadie por esto, muy poca cosa. Seguramente a alguien que hiciese mucha burla, muchas cosas de los frailes, pero piensa que esto era improvisado, de repente en una plaza se reunían gente ahí en México, en la zona de Veracruz, y se ponían a cantar esto, que tampoco había una policía que estuviese ahí vigilando. Si alguien se sabía o se chivaba, pues seguramente hubiese alguna medida de represión, pero tampoco era tan grave. Esto era más bien disuasorio, ¿sabes?
Vale. ¿Viajamos al siglo XIX?
Sí.
Venga, pues siglo XIX.
En 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Olío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes.
¿Esto qué es lo que es? 1807, un bando del gobernador de Montevideo resuelve prohibir los bailes, tangos y condombes de los africanos y sus descendientes.
Sí, pues esto también es verdad. La fecha esta que se cita de 1807 es verosímil y además nosotros es que tenemos muchos documentos prohibiendo juntas de negros con bailes de tambor, que esto suena súper racista y efectivamente era ya súper racista en la época, porque aquí lo que se prohibía y la problemática que había no era tanto los bailes un poco así sensualillos y un poco populares, sino que eran de la población afroamericana que estaba en la zona del Río de la Plata, en Montevideo, en Uruguay, también en la zona de Argentina. Y de hecho piensa que estamos hablando de tangos, que no son el tango que nosotros vamos a asociar luego a Argentina, pero es que esto tiene unas raíces africanas muy fuerte. Y entonces, en realidad, la cosa era que se intentaba controlar el orden público de unas minorías racializadas que tenían costumbres que no eran ni cristianas ni vinculadas a la población europea o al catolicismo. Entonces, esto fue una cosa más restrictiva de la gente, pero tienes que pensar en canción africana, en tambores, que es de donde viene la palabra tango, viene de tambo, tambor, y en esto del candombe, que eran bailes africanos también colectivos y un poco pues histéricos, si quieres.
Vale. ¿Por qué no me pones algún que otro ejemplo más? Pues tiene que haber más ejemplos, ¿no?
Pues mira, siguiendo esto de la zona del Río de la Plata, podemos irnos a la prohibición del tango.
Ajá, ¿y
sabes? Del tango y fuera del Río de la Plata también del vals, porque en esta época los bailes por parejas se veían mal, Alberto. Estaba bien los bailes tipo cuadrilla, tipo pavana, que eran estos bailes un poco ceremoniales en los que las parejas pues chocaban las manos, ¿sabes? Eran lentos, uh-huh. Eran en grupito, pero cuando ya el baile consistía en un abrazo íntimo entre dos personas, mal, ¿sabes?
Solo por el abrazo, ¿eh?
Sí, también te digo que el vals estuvo muy mal visto, pero claro, peor estuvo visto el tango. ¿Por qué? Porque fíjate, el tango original, que se llama el tango de la Guardia Vieja, que comienza a finales del siglo XIX, pues tiene títulos como Cara Sucia, que en realidad no es Cara Sucia, sino Concha Sucia. Y todo el mundo sabe lo que significa concha en Argentina.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, o La Cara de la Luna, que no es La Cara de la Luna, sino La Concha de la Lora.
Ah, sí.
Claro, es que estos tangos enseguida se asociaron a sitios prostibularios y de hecho se bailaban y los bailaba gente que eran pues pobres, los compadritos, como se llamaban a los hombres, y chinas, que ni siquiera eran de origen europeo. Entonces, esto cuando se va exportando a Europa, pues está muy estigmatizado, pero es que en la propia Argentina estaba estigmatizado. Y hay una historia que dice que el Papa Pío X prohibió en 1913 a los católicos bailar el tango.
Ajá.
Bueno, no es exactamente como las otras normativas que hemos visto, pero sí que es cierto que el Papa desaconsejó que un baile tan inmoral se bailase. No era solo el Papa, porque, por ejemplo, el Kaiser Guillermo lo prohibió a los soldados. Les dijo, en uniforme, nada de bailar tangos, o sea, no nos vengamos arriba. Y lo mismo el emperador de Austria, el marido de Sisi Emperatriz, que dijo, esto es terrible, o sea, nosotros tenemos el vals tan elegante, porque ya en aquella época era elegante, no una cosa de que se tocaba los pechos, las caderas y demás, y no quiero que nadie baile el vals. Lo que pasa es que cuando ya muere Pío X y le sustituye Pío X, Pío XI, el embajador argentino va a decir, bueno, ya vale de poner mala fama en el tango, o sea, esto es patrimonio de nuestra nación y tenemos que difundirlo. Y entonces llaman a Roma a un bailarín argentino que se llama Casimiro Ain, que le conocían como el Vasco o el Lecherito, y que quiere demostrar que el tango es decente. Entonces coge a una bibliotecaria de la embajada de Argentina en Roma y se va a hacer una exhibición del tango delante del Papa.
Sí.
Y el Papa dice, vale, pues yo lo veo bien. Es verdad que no iba vestido de compadrito, no había tanto movimiento un poco sensual, esas evoluciones que se hacen en el tango y cortes y con las piernas y demás. Uh-huh. Y él lo bailaba de frac, pero el Papa dice, pues adelante. Y de hecho va a haber un furor del tango en los años 20, que yo creo que todos nos imaginamos, pues estas cosas del Charleston y demás, que la uh-huh. gente bailaba el tango, ¿no?
Oye, y siempre que nos gusta también mirar en cosas que están un poco uh-huh. más recientes, ¿no? ¿Es verdad que el reggaetón estuvo prohibido hace poco tiempo?
Es verdad, es verdad. Y fíjate que yo creo que todos ponemos al reggaetón en Puerto Rico, ¿no? Bueno, pues en Puerto Rico, en 1995, se presentó una ley, la 112, que permitía incautar cassettes. Es que cassettes, Alberto.
Cassettes, ¿eh?
De reggaetón. Entonces iba la policía por las tiendas, la policía de la moral, por allí, viendo pues qué discos había, qué cassettes había para la gente de reggaetón que había surgido, pues nada, a principios de los 90 y que era... Y underground era una cosa muy minoritaria, no era como ahora, ¿no? Estaba muy mal visto porque las letras pues hablaban de sexo, de drogas, de vida callejera y ya tenía asociado el perreo. Aunque si te acuerdas, en los 90
espera,
había
un momento, es que acabas de mencionar la historia del perreo. El perreo tiene historia, no sé si te la sabes o no, tiene un compromiso.
Sí, sí, surge en estos bailes que son un poco caribeños y de la zona de América Central, que son muy... Piensa en la lambada, piensa en todos estos bailes que son rápidos y muy uh-huh. sensuales, con mucho movimiento de caderas. Uh-huh. Y es en los años 90, a finales de los años 80, cuando empieza a distribuirse, vinculado también un poco al reggae, a cosas de la cultura del hip hop, y de hecho junto con la prohibición de las cassettes, otra cosa que se hizo fue prohibir en los colegios las vestimentas estas un poco del reggae de Jamaica. Piensa que reggaetón viene de reggae, de la cultura esta jamaicana de uh-huh. los porros, las drogas blandas, las drogas recreativas, todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues la policía del control del vicio de Puerto Rico, en base o con base en una ley que sigue vigente contra la lucha contra la inmoralidad y por las buenas costumbres, sí, pues en los años 90, sobre todo en el 95, hizo esta campaña. Lo que pasa es que justo consiguió lo contrario, claro.
Claro.
Suele pasar con las prohibiciones.
Claro. Oye, ¿y en el franquismo se prohibió algún baile o no?
Sobre esto hay mucho mito y la verdad es que no. Hubo cosas que estaban mal vistas, sobre todo lo de los bailes agarrados, pero que los bailes agarrados ya estaban mal vistos antes de 1939 o de 1936, ¿no? Ya lo hemos comentado. Es verdad que el franquismo tuvo sus suspicacias con los bailes modernos como el rock and roll, como el twist, como el cha-cha-cha, el mambo, la salsa, porque se vinculaba a la extranjerización y además a la inmoralidad. Pero en España se bailaron, de hecho hay muchas películas, si tú te ves películas de Concha Velasco que baila mambos, que baila cosas así, ¿no? Es cierto también que el franquismo, sobre todo a través de la sección femenina, promovió otra cosa, con las famosas coros y danzas de la sección femenina, con, si te das cuenta, bailes tradicionales que no son de tocarse, que es lo mismo que hemos dicho de las cosas anteriores, de pues las cuadrillas, las pavanas, que se llevaban antes de los bailes estos modernos que ya todos conocemos, tipo el vals o bailes de salón, que son como los llamamos, ¿no? Uh-huh. Pero también te digo que igual que estuvieron censurados o un poco mal vistos en el franquismo, pues es que ya habían estado mal vistos antes y además estaban mal vistos en el extranjero. Es que el rock and roll también estaba mal visto en todas partes.
¿Tú piensas, twist,
que, por ejemplo,
¿no?
El twist, súper mal visto. O el swing, por ejemplo, que se decía, son pollos swing, se decía. Ah, sí. En la Alemania nazi, por ejemplo, los chicos del swing estuvieron represaliados y acabaron la mayoría en campos de concentración. Y lo mismo pasó en Estados Unidos con las minorías que se llamaban los Zoot, que eran unos chicos que bailaban swing y que eran fundamentalmente o pachucos mexicanos o afroamericanos. Y lo mismo en Francia, en Reino Unido e incluso en la Unión Soviética, más tarde, con una subcultura que se llamó los Stilnagi o los chicos del estilo. Así que muchas cosas de bailes prohibidos.
Interesante.
Prefiero la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita hoy.
Qué tan bueno este disco.
Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no.
Se me ponen los pelos de punta con Jorge Drexler. Ya Ana Velasco, sumándolo a la ecuación. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo voy a tener ahora mismo la piel de gallina? Ana Velasco, que seguimos hablando, si te parece. Y el jueves
y
nos...
a mover las caderas.
Hasta el jueves, vamos. Chao.
Me quedo con la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita.
Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé.